cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
Tengo ganas de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumen nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
A New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas. Y este souvenir.
Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotras viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Que estás por venir, ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más. Quien extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio.
Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Nicosia, como cada tarde de 4 a 6.
Cada tarde de miércoles, ¿no?
Entonces, bueno, deciros que nuestra web es Radio Nicosia, www.radionicosia.org. Nuestro correo electrónico es info@radionicosia.org. Nuestro teléfono, por si queréis llamarnos, es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, y saludamos a las radios amigas, que son muchas, y por eso con mencionarlas, creemos que ya están por dichas, ¿no? Y bueno, aquí estamos en el estudio, Juan Lorenzo.
Hola, buenas tardes, nicosianos y nicosianas.
Isar.
Hola.
Lucía.
Hola, buena tarde.
Silvia.
Hola.
Y Santiago.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tratamos un tema muy muy controvertido, que son los malos tratos. Los malos tratos pueden ir desde un maltrato que recibe un niño de sus padres o de alguien ajeno que no lo quiere o desea. Malos tratos son los que reciben las mujeres con los maltratadores. Están muchos tipos de esto de maltratos, el físico, el psicológico. Para mí el más fuerte es el psicológico, porque bueno, cuando uno tiene un maltrato psicológico le perturba mucho la mente y se ve subyugado a la persona o a las personas que están realizando ese maltrato, ¿no? Y bueno, de todo esto hablaremos esta tarde aquí en Radio Nicosia. E intentaremos que os paséis un rato agradable con nosotros. Y sin más, ponemos un poquillo de música.
¿Sí?
Sí.
¡Ah! ¡Nicosia!
Bueno, y nos hemos olvidado al Gorka, pobre Gorka, lo tenemos marginado. Porque, yo creo que el Gorka en el fondo es buena persona y todo.
Muy en el fondo.
Muy en el fondo, ¿eh? Bueno, pues ahora empieza siempre Santi a decir su reflexión. Santi.
Gracias, Javi. Xavi. Muchas veces los malos tratos, al contrario de lo que parece, vienen inducidos por una familia desestructurada, no tanto a la pobreza en consecuencia de una infancia difícil, sino porque el antaño niño o niña consentido ha sido alguien que se lo ha encontrado todo hecho y no ha sabido darle el justo valor a las cosas, las personas o por cobardía. No sabe ponerse límites y declara, aquí va, aquí se hace lo que yo digo porque a mí me da la gana, porque llevo la razón. Y a mí no me valen lloriqueos y las minucias. Un comodón insolente, presuntuoso y caprichoso. A veces él es partícipe y confunde el enfermo mental con un irascible propenso a toda clase de desarraigo, ilógica, de arrebatos de abusiva violencia, precisamente dicho por los mismos maltratadores. La cultura pone freno a los malos tratos. Entonces se pone en marcha las campañas con eslóganes como «Al maltrato ni agua, pon cero al maltratador». Rechazar el maltrato no es estigma. El sociópata cree que sus actos son el mismo y la corrección, a veces si no siempre, lo ve como una agresión o manipulación de su persona y su círculo sociofamiliar, religioso o laboral.
sabes. En de taco calizan, sarki tu taco arria, leyale en taco.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Bueno, hay que decir que en Radio Nicosia hay artistas por un tubo y vienen aquí artistas muy buenos y tenemos artistas muy, muy buenos. Y bueno, uno de ellos es David Campos con sus poesías. David, cuando quieras.
Muchas gracias, Chavi. Bueno, este es un poema que hice cuando estaba en la calle de vagabundo y tal. Y entonces me parece que lo hice ese día. Y se llama Hasta que la muerte nos separe, que lo dedico a todos también. Pero a ver si lo puedo leer. Bueno. Los árboles descansan y normalmente a las 6 de la mañana los niños aún están soñando su futuro e imaginando grandes pasteles y princesas. Hay un rincón perdido y un banco. Me pongo un poco nervioso porque... donde habitan seres maravillosos, donde regularmente no pasea una niña de 5 años contemplando las flores del jardín. Ese día, si observas con atención, te encuentras unos ojos azules descansando su mirada dulcísima entre la maleza del banco. Que me ahogo por la escalera. Mágicamente hay alguien allí y parece un niño. No se sabe de dónde ha salido. El jardín empieza a agitarse. Cruzan su imaginario y la niña exclama sin poder evitarlo: ¡qué polla más grande! Es entonces cuando empiezan a jugar con los caracoles del suelo lentamente hasta que sus manos tiemblan. Pasa un viejo verde y sin querer tropieza con 5 o 6 y yacen muertos allí. Nace una nueva historia de amor. Parece que el niño se ha dormido, pero no es así. La niña le pregunta: ¿te enseño el coño? Pero ese crío aún es inocente y le comunica: seguro que no me lo dejarás ver y me estás engañando. Si quieres, pensemos en el futuro. Las preguntas empiezan a descansar. ¿Qué haces aquí? Estoy por ti. ¿Quién soy yo? Y en ese momento aparece el pederasta por el parque. La niña le dice: no lo mates, por favor. Y el niño responde: vale, vamos a follar. ¿Sabes qué tendrás que imaginar, no? Sí, es mejor hablarlo. La oscuridad balbucea. ¿Verdad? Ah, no, coño. La oscuridad balbucea. Fija tu mirada en una flor. Te espaldas a mí. ¿Qué niña más bella? Me pregunto qué es lo que veo y le ingiere la luz. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que lo sabes? Y se da cuenta de que nunca en su mísera existencia ha escuchado un sí más dulce. Nunca hubiera podido soñar un terremoto así. Está contento de ser niño con estas casualidades. Están en el momento presente, por una vez en su vida. Gira un poco la cabeza, agitando su pelo rubio y casi sin moverse, le jadea. ¿Has visto el cactus de allí? Y casi ni pueden hablar de lo felices que son. Mira el cielo, ese niño oscuro forzando todos los ojos y piensa, ahí está Dios, y todo le parece de agua cristalina. No puede pensar en sus padres de 7 años. En ese instante se despiertan cada uno en su cama y se dan cuenta de la trascendencia del sueño que les acompañará toda la vida hasta la muerte.
Escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Aquí ha venido Marisa, Juan, Claudia, un músico que tenemos que presentar. Bueno,
¿y yo qué?
La
niña, ¿qué? ¿Te olvidas la niña?
La Paola que dice que ha cumplido años, pero que en marzo lo cumplirá. Lo que pasa es que como es más avanzada de lo normal, pues lo adelanta antes. Lo más seguro que quiera un pastel, pero lo tienes claro aquí.
No, pero hay caramelo.
Bueno, ahora le damos el turno a Juan, que nos va a hacer una reflexión interesante.
Bueno, en relación a lo que estamos tratando hoy aquí, yo siempre, bueno, de alguna manera y dentro de las posibilidades que he tenido, me gusta estar del lado de las minorías y sobre todo de las minorías que por alguna cuestión de mala estructura social han padecido algún estigma, ¿no? Y en ello algo que últimamente destacan algo los medios de comunicación sobre las rupturas de las relaciones de pareja, en muchos casos, en este caso parte de mujeres que bueno, determina algo con el hombre, romper esa relación, y por medio hay hijos, al acogerse como único, parece ser, recurso de la vía legal, muchas veces a través del chantaje emocional por las criaturas y eso, esos hombres que de alguna manera se tienen que amoldar a las custodias que les planta la ley a la que recurre la mujer, quedan bastante tocados, ¿no?, emocionalmente, y eso, pues, como se ve, siendo todo en muchos de esos casos, incide mucho en esas criaturas que están por medio, ¿no? El ver cómo se gestiona esa ruptura, más allá de pensarse como padres, sino simplemente como dos personas que han roto su convivencia y han determinado construirse cada uno la vida por su lado y al acudir de esta manera, pues, como digo, ahí se produce un doble maltrato o incluso en ocasiones, bueno, creo que no es bueno ni para uno ni para otros.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Bueno, ahora es el... dentro de...
Bueno, pero hemos de dar una noticia, ¿no? Lo de los doctores.
Ah, sí, bueno, han venido los doctores. La Carol Veiga y el Marcio Bellot, que los han... Bueno, han hecho un trabajo y, bueno...
Y ha sido premiado como se merecía.
Y ellos dicen que ese doctorado pues se lo merecen a la gente de esto de Radio Nicosia, ¿no, Carol?
Cierto.
El micro.
Es que tengo un caramelo en la boca, Xavi.
Bueno, los oyentes no habían oído nada, ¿eh?
Por cierto que lo merece Nicosia, seguro. Y toda la gente del tribunal, pues manda besos a ustedes. Estaba Josep Canals, que es de Nicosia, luego estaba Ricardo y Austindo, que también son fans de Nicosia, la María Antonia, bueno, toda la gente, y Luis, que no sé si se acuerdan de Luis, que era un antropólogo portugués, que nos encontramos en Jeddah, sí. Pues también, que estaba, era la segunda vez que escuchaba cosas de Nicosia y que le encantó. Así que súper bien, muy tranquilo.
Pero nosotros, con vosotros, contigo y con Marcio, hemos tenido un regalo que es que no se puede pagar ni con todo el oro del mundo. Una amistad, una confianza, un sentirte bien, tranquilo, feliz, sabiendo que cómo nos habéis cuidado, Señor. Pues cómo no va a salir una súper buena tesis de vosotros dos, y para mí eso es un clavel y una rosa, ¿eh?
Bueno, un aplauso, ¿no?
Gracias, Silvia. Es verdad, ¿eh?
Bueno, y ahora la de esto de la Paola nos va a recitar un poema.
No,
bueno, es...
Pues no, Xavi.
Pues una reflexión.
Venga, va.
Como siempre lees poema, yo
bueno,
digo...
Bueno,
a lo
pero
mejor
vamos
va,
a ir adentrándonos
a lo mejor
en las
poema.
Reflexiones, ¿no? Bueno, yo he hecho una reflexión sobre el maltrato que, bueno, como no estoy muy acostumbrada, vamos a ver qué ha salido. Bueno, yo voy a empezar ya. Según el diccionario, el maltrato es dañar o estropear con palabras o con los hechos. A mi parecer, el maltrato a veces no es más que una simple palabra en mal estado que llega y se instala en nuestro cuerpo y resuena haciendo eco en nuestro interior. Creo que es muy complejo y que hay diferentes puntos de maltrato, ya que está el que se ve en personas que han sido marcadas, golpeadas sin ton ni son, ya que está el que se ve en personas que han sido marcadas, golpeadas sin ton ni son. Y aquel que a diario va deteriorando los cuerpos hasta dejarlos humillados en la más pura miseria. Ningún maltrato debería existir a día de hoy. Y quien se pronuncia en estos hechos para expresar su ira o cualquier tipo de sentimiento, debería mirar qué tipo de carencia conmueve su interior.
Just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something.
Silvia con su poema
musical.
Musicado.
Gracias, Xavi. Bueno, primero estaba hecha catalán, pero primero cuando dio.
Se está cantando el piano.
Le explico primero. La violencia sinuosa es psicológica. Cuando hablo de que te estimo, pues fachar vi, fer como una maludía, amb notas més aviat altas. Quan parlo de la mentida i de que no em deixes tranquil·la, són notes negatives baixes. Després, quan hi ha com una espècie d'himne, intento utilitzar les mitges i potser algunes altres. I a les notes baixes, pues, quan dic tractant-me com un gos, pues, llavors, al final, quan hi vesten del meu costat, pues, notes mitges i altes. La violència sinuosa i psicològica. T'estimo i sempre t'estimaré tota la vida. Dius això i és mentida. No em deixes tranquil·la amb si vaig amb aquest o aquell altre. Jo vull demostrar-te com jo no en trobaràs cap altre. Orgull desmesurat i tractant-me com un gos, això és estimació o fals amor? Vés-te'n al meu costat, que jo tinc la idea de trobar un home carinyós, amable i sincer. Això espero.
Rock, body rock, rock, body rock.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
El turno de Juan. Juan, ¿qué tienes que decir del maltrato?
¿Del maltrato? Pues,
¿has sido tú un niño maltratado?
Me parece que todos los niños hemos sido maltratados desde que
¿has
nacemos.
¿Has sido tú un niño?
Yo sí, y lo soy todavía,
No, un niño se ya por sí, pero maltratado.
Bueno, yo estoy en la pubertad, ojo, Ya tengo pelitos. No, en la cabeza no. Pero yo nací pelón.
Pero si estuviera aquí Freud diría que todos los problemas...
Si estuviera aquí Freud sería un zombie, tío.
No, pero...
Cosa. Y si no, aquí hay un lacaniano que lo puede decir.
Pero si estuviera aquí Freud diría que todos los problemas vienen de los niños, ¿no?
Todos.
La culpa de los niños.
Bueno, ¿todos, un porcentaje muy elevado, ¿no?
Hombre, sí, pero porque más que nada porque ya venimos condicionados. ¿Y qué pasa? Parece que estemos en una cueva. Gorka... Que suena como si estuviéramos en una caverna o algo así, ¿no? Ahora ya no. Ya hemos salido de la caverna.
Estabais hablando de Freud, pues.
Sí.
A la caverna. El ambientado, es el ambiente.
No, lo que pasa es eso, que de pequeños ya naces con el cerebro condicionado. Aparte de lo que cargas ya con la tradición y tu cultura, pues, bueno, cómo te programa tu familia y luego la enseñanza, ¿no? Que, bueno, poco a poco te va mutilando. Y que, bueno, al fin y al cabo es el resultado de lo que somos, ¿no? Y lo que somos, pues lo podemos ver en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Pues todavía después de miles de años, todavía con guerras, crueldad, malos tratos, arrasar con la naturaleza, violencia. Lo que más ruido arma es la violencia. Se avanza mucho en la tecnología, pero por dinero no... Y entonces, esa violencia, ¿qué quiere decir? Pues que somos violentos.
Y eso porque que somos supuestamente animales racionales, ¿no?
Y además eso con todas las de la ley, quieres decir, ¿no? Pues eso es lo que hay. Si por dentro pues tenemos una... Hablando de Freud, pues yo que sé, un mundo psicológico violento, pues fuera hay violencia.
Hace poco, bueno, decían por la tele que un tío que había hecho violencia de género a su mujer le había pegado un hachazo, ¿no? Tú imagínate tener el valor de pegarle un hachazo, tío. Eso
de ser valiente.
Eso es de un bueno.
Pero a ver, violencia.
Eso ya no es violencia, tío. Eso ya pasa desde.
No, pero la violencia ya no es solo el pegarle a alguien o el matar o cargarse, yo qué sé, pegarle fuego a un bosque. También es violento el que imita porque lo hacen todos o el que consiente que somos todos. Yo creo que si hay ese mundo tan violento es porque somos violentos. Ahora, eso sí, lo que siempre dicen, ¿no? Evolucionaremos o pasará el tiempo, poco a poco nos haremos no violentos, ¿no? Más educaditos o todo eso, no violentos. pero como si evolucionáramos, como si fuese un árbol que lo plantas y con el tiempo evoluciona y deviene en un arbolazo. Pues aquí llevamos miles de años y seguimos igual. Lo único que se mata con más sofisticación. Pero es eso, seguimos siendo violentos. Y no es cuestión ya de evolución, no es cuestión de tiempo. Y como si pudiéramos ser no violentos, ¿no? Como si hubiera una dualidad. Pues en el interior no hay dualidades. Tú eres lo que eres. Lo que no es una ficción. Eso que vendrá es una cosa que no... Que en el caso real, cuando uno es considerado violento y se propone ser no violento, eso es una hipocresía, porque mientras tanto será violento, seguirá sembrando semillas de violencia y seguirá rodando todo, ¿no? Y lo que digo, no solo el que lo hace, sino el que lo consiente, el que lo observa, el que lo imita, porque lo hacen todos. Y siempre, generalmente, pues siempre es sobre el que menos. O sobre niños, o sobre, pues, mujeres, o eso en el caso de la violencia más física. Luego está ya todos los otros tipos de violencias, ¿no? Que maltrato y violencia es lo mismo. No se puede maltratar, ¿cómo sería con lo contrario de violencia, que sería maltratar con amor, por ejemplo, o algo así? Eso no sería un maltrato, ¿verdad?
Hombre, en principio no.
Pues a eso te voy. Entonces, por eso te digo que la componente de violencia tiene que estar siempre con el maltrato. Y es porque somos así. Y a ver qué día, pues, se encara uno realmente con lo que es. Porque todo tiene que empezar por ahí, por no mirar a los demás, sino uno encararse con lo que es. Y aunque aparte es la ira o los celos o lo que sea, siempre está eso, porque eso es lo que es. Punto.
Yo lo que digo que lo de la violencia es un discurso que es de ahora, porque es a partir de un tipo de políticas y tal, pero ya se sabe que la violencia no, o sea, es que, o sea, sí que hay que intentar no te digo que haya que hacer un esfuerzo por tener un comportamiento, pero lo que yo veo que el problema no es la violencia. Para mí, yo prefiero un mundo... No prefiero un mundo violento, ¿no? Pero para mí el problema no es la violencia. Por ejemplo, dos personas que se ponen en un ring de boxeo o que... Para mí el problema no es la violencia. Y lo del maltrato, para mí el problema no es que haya un maltrato con amor y un maltrato, sino que hay un maltrato de... yo no pertenezco a ninguno de los dos, pero hay un maltrato de cobardes y luego hay un maltrato de personas que por depende de lo que entiendas por maltrato, porque el maltrato que entendemos siempre es de cobardes, pero bueno, luego hay otro tipo de violencia que a veces se le llama maltrato o se le llama no sé qué, que es otra historia, pero es verdad que el mundo o las personas necesitan ser violentas. Es que no está hecho el ser humano para no ser violento. Es imposible.
Entonces tú,
ahora que me digas,
que no hay remedio.
No, ahora depende, cada uno tiene su concepto de violencia, o cada uno tiene su concepto de sexualidad, o cada uno tiene su concepto, pero ahora no está el mundo. Ahora que luego tú puedas llevar una vida normal con tus fotos, como, ¿sabes? O con lo que sea, pero ya te digo que por mucho que te lo plantees, el mundo no está hecho para no ser violento. Siempre hay algo de violencia. El ser humano no es imposible que no sea violento. El problema es la cobardía, ¿no? Cuando coge uno y yo qué sé, ¿sabes? A un bar, ponme un café con leche. Pues espérate un momento. Boom, y dos puñetazos al camarero. Porque,
espera, ¿sabes? David, espera, no, David. Espera.
Nos interrumpe por teléfono.
Hay una llamada.
Hola.
Hola. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola?
Sí, no, ya está colgado.
Pues bueno, y bueno, pues... colgado, pues perdona, David, sigue.
Yo lo que creo que cada uno tiene que no es conocerse a sí mismo, ¿no? Pero, a ver, primero, lo que está lógico, medir tus posibilidades, para que no te partas la boca.
Estábamos en la
comarca. Digo, no, el concepto de violencia y de maltrato, medir tus posibilidades, que es lo que hace todo el mundo. Primero medir sus posibilidades, ver lo que quiere hacer, ver cómo puede canalizar su violencia, ver cómo puede... Eso es lo que tienes que hacer. Y luego intentar eso, pues no convertirte en un cobarde y en un maltratador, ¿sabes? Porque eso es lo... ¿Sabes? ¿Para qué te vas a convertir en un...? ¿Será que no hay, sabes, movidas o historietas o aventuras que te puedan... O subirte al pico y enfrentarte con el toro, el bisonte, no sé qué, para que tengas que hacer el julaya con una mujer o con un niño, ¿sabes?
Sí, pero entonces, bueno, ¿qué quieres decir? Canalizar esa violencia por otro lado, ¿no?
Yo no le llamo canalizar, yo le es un psicólogo le llama la canalizar. Yo te digo,
no,
que hay muchas...
Yo no, porque no soy psicólogo, yo te digo,
hay muchas maneras de ser violento. Y una de ellas es la cobardía y el maltrato. Y la cobardía y el maltrato es lo más generalizado. Porque lamentablemente estamos en una... Y sobre todo aquí,
hombre,
en España...
Dices de cobardes porque siempre es con alguien más débil. Eso quieres decir, ¿no?
No, porque la sociedad en sí y el poder genera resentimiento. Y como genera resentimiento, hombre, claro, pues a veces te puedes convertir en un cobarde.
¿Por qué enfrentarte con el poder?
No, no.
Pues, ¿por qué?
Unos le llaman por estrés de trabajo, eso preguntará. Uno dirá que es estrés de trabajo, lleva a casa y le mete dos galletas a su mujer. Así. Otro dirá que no sé qué.
Bueno,
otro
ahora,
dirá que no sé cuántos.
Esperar un momento.
La sociedad en sí te genera resentimiento, te genera malestar. Uno que quiere ser héroe, el otro que quiere ser no sé qué.
Siempre querer ser porque son... Porque
muchachos, hay una llamada. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Pasa. Bueno, pues se ve que no hay nadie.
Pues sí, David.
Tenemos un...
Yo digo, es de lógica. O sea, yo es que no me quiero hacer el listo, pero ya te das cuenta que el mundo... o sea, si tú quieres plantearte una utopía, claro, yo también me las planteo.
No, yo no me la planteo.
Que no quieras represión, claro, te puedes plantear todas las utopías que quieras.
Que no me planteo ninguna.
Plantearte que el ser humano no es violento es bastante utópico, ¿eh?
A ver.
Sí, hola.
Repetimos con el teléfono.
A ver, otra vez.
Ahora no hay nadie.
No hay nadie, bueno, pues seguimos.
Pues no se puede manifestar.
Bueno, yo es que pienso que el ser humano tiene que tener un cierto autocontrol, ¿no? Y ese autocontrol viene por no agredir, porque estamos hablando, el Joan ha hablado de esto, de violencia física.
No, de física solo no, o sea...
Pero existe un tipo de esto de violencia psicológica que es mucho más fuerte, es mucho más mordaz, porque te va sucumbiendo y te va mermando y te conviertes en una cuchara, en una mierda por parte de esa persona que te está maltratando, ¿no? Y no tienes ningún tipo de respeto y no eres nadie y tienen el concepto de que pueden maltratarte cuando quieran y así.
Bueno, y generarte un miedo de por vida, ¿no?
¿Hola? 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 Pues no sale por antena, ¿eh?, la llamada.
No sale. Está...
Yo creo que tú puedes plantearte la meta de decir, pues no voy a pegar.
No me planteo ninguna meta aún, ¿eh?
Cualquier persona se puede plantear la meta de decir, mira, yo el boxeo no lo soporto. Yo me propongo no pegar ningún puñetazo en mi vida. Eso no es no ser violento. Eso es que tú te has planteado esa meta por tus características.
No, eso es que uno lo es,
a ver,
y dice,
tú te puedes
no
plantear,
ser, pero
no,
eso...
A ver, tú te puedes plantear mil metas con tu concepto de violencia. Ahora, que me digas que el ser humano por su naturaleza está... puede no ser violento, es mentir. Ya te digo que no, ¿sabes?
Hombre, así está el mundo.
Claro, ahora luego, formas de canalizar la violencia. Hay mil, ya te digo. Te puedes subir a una montaña, pelearte con el bisonte negro, como los indios. O te puedes, ¿sabes?
O mejor el hacer el amor que no sé, la guerra.
O te puedes meter a boxeador. O simplemente te puedes meter a Tertuliano en Telecinco. Y a lo mejor, pues, yo qué sé, ¿sabes? Es una manera de canalizar, ¿sabes? Yo qué sé, puedes hacer mil cosas. Pues si no, pues yo qué sé, masturbarte 5 o 6 veces al día también es una solución.
Por eso es mejor hacer el amor que la guerra, ¿sí o no?
A veces lo hago y me va bien, ¿sabes? Lo puedes intentar, por eso te digo, hay muchas maneras de canalizar la violencia, de plantearte que...
Pero resulta que hay gente que lo canaliza en lo que tú dices, David, en malos tratos. Y... No, hay gente que lo canaliza ahí.
Pero bueno, hay una persona que está provocando esa violencia, como dijéramos, ¿no, David?
Que nos ha maltratado, está provocando.
Personas que pueden provocar de esa violencia, tiene cosa, ¿no? Y tienes que responder con más violencia, ¿no?
Hombre, eso no, ya es una defensa, eso ya es una defensa.
Eso es hablar de conflictos, hay muchos conflictos. Ahora te digo, una persona que es cobarde y violenta por la cara normalmente suele ser porque la sociedad le genera un malestar, o la sociedad o alguien concreto le genera un malestar, o el poder o lo que sea, le genera un malestar muy de esto y se vuelve abusón o cuando puede va haciendo de las suyas. Yo creo que es eso a veces. La mayoría de casos que yo he visto, personas que normalmente no son violentas, pero que cuando que maltratan a la mujer o que abusan de un niño o que tal, normalmente son personas que hay algo del poder o de la sociedad, no, ya no del poder, sino que les genera un malestar y se vuelven así, porque es lo que yo veo siempre.
Sí, y además es que es según los tiempos también, porque verdad que de crío siempre ha habido esa violencia contra el niño, siempre.
Antes normalmente los pederastas.
No te hablo de la pederastia, te hablo ya directamente pues de las familias o de lo que sea, queda siempre todo muy íntimo y muy en familia, ¿vale? Pero esa siempre ha estado ahí y todavía se da, ¿vale? ¿Por qué no publicitan igual que la violencia de género, no? Hoy han maltratado no sé cuántos niños, ¿no? O hoy han encontrado un niño que tal, ¿no? O sea, el poder también te deja mucho. Te moldea también mucho lo que es violencia y maltrato, ¿no? Según cómo, ¿no?
Las familias también se da el caso del padre o de los padres que maltratan a los niños.
Bueno, y que
a veces lo peor dar, a veces el malestar es que el niño, a veces hay un malestar muy básico, que es que el niño ya se da cuenta, el padre o quien sea, ya se da cuenta que el niño es más listo que el padre. Eso es un malestar básico que a veces pasa un montón de veces. Luego hay otro malestar, que es que el padre es un subnormal, ¿sabes?
Sí.
¿Sabes? No, hay otro malestar que es que la verdad, a veces es otro malestar que el padre no quiere delegar, el no quiere delegar, como si dijéramos, no quiere reproducir la vida, o hay algo que, ¿sabes?, que no quiere delegar en el niño, ¿sabes? Quiere mantener él su estatus y su no sé qué a toda costa porque
por sus cojones.
Exacto. No quiere delegar, yo lo veo eso, que no quiere delegar en el niño, no tiene un niño para delegar su fuerza y, ¿sabes?, o lo que sea, no, tiene un niño
para desahogarse de toda su mala vida.
Una figura más en la casa, vamos.
No, ha tenido una vida que no es agradable para él, pues mira, este va a pagar los platos.
Es otro tipo de malestar, yo no te digo todo, no, pero yo no lo sé todo, pero te digo lo que yo he visto, uh-huh. y en eso pasa en familias muy estructuradas, de muchos niveles sociales y todos, pasa muy a menudo.
Por eso te digo yo que no es solo los pederastas, sino que la peor violencia de todas es esos que lo hacen por tu bien, como en mi caso cuando iba al colegio, sobre todo en los colegios religiosos, tan buenos ellos, ¿sabes? Y salimos de ahí todos unos resentidos y un... ¡puf!
Normalmente el
fascismo, buenas personas,
el fascismo
casi
la no. Característica que tiene el fascismo o tal, la característica que tiene es eso, no delegar, o sea, es mantener un tipo de... O sea, ser racional es eso, es mantener una forma de social, querer mantenerla a toda costa por cojones. Ahí no se habla más, es lo que hay, es lo bueno y ya está. Esto, ¿sabes? Entonces, si ya partes de que esa es la política predominante, ya te das cuenta que el tipo de comportamiento entre las familias era ese.
Pero uno cuando nace, por ejemplo, puede tener una figura en la que es incuestionable decirle cualquier cosa, es decir, es un poder muy fuerte, ¿no? Y ya viene o por tradición o por costumbre o por enseñanza que ese poder no se puede transgredir, como dijéramos, ¿no? Que puede ser la figura del padre o la madre o puede ser la figura de otra persona que se cree más fuerte que tú, ¿no?
Hombre, primero el médico, que nada más nacer te da dos hostias. Ya ves.
Yo no le dejé porque nací de pie.
Bueno, llama no Marisa por ellos. Va, venga, Marisa, por ellos. Va, que tiene ganas.
No, estaba escuchando, ¿no? Y estaba pensando que cuando pensamos en la palabra maltrato, así todo junto, enseguida lo asociamos con esas situaciones más violentas, ¿no? Y se nos va el pensamiento a esas situaciones de violencia de género, va a entrar una...
A ver si puede entrar la llamada. ¿Va?
A ver si entra la llamada.
Hola, bonita.
Si no, que venga.
Sí, sí, hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Manifiéstate.
No.
Ni por esas.
No.
Brad, brother.
Pues no, ni con psicofonía.
Nada,
ni con telepatía.
Nada, que la Pauli se queda sin...
Venga, Marisa.
Bueno, Pauli, si nos escuchas ya puedes pasarle por aquí. ¿Sí? ¡Aleluya! ¿Sí?
¿Hola? ¿Hola, hola?
No te vayas, por favor. ¿Sí, sí?
¿Hola?
Sí.
¡Hola!
¡Hombre! ¡Al fin! Se ha hecho el milagro.
Bueno, pues bueno, cuéntanos.
Oye, ¿a ti qué te parece eso, eso del maltrato? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves?
No se puede porque no nos escucha.
Sí, claro, no va a ser complicado.
¿Hola?
Pues no.
Oye, ¿escuchas? ¿Estás escuchando? Oye, sí.
Sí. Insultale, a ver.
Oye.
Pauli, te estamos maltratando.
¿Estás escuchando, oye, Pauli? ¿Estás
Esto
escuchando?
Un grado 13 de maltrato.
Sí, ¿oye? Sí.
Bueno, los cables nos están maltratando en las llamadas. Y bueno.
Pues tráela para acá.
Bueno, alguno que la suelte ya, ¿no? Qué quilombo esto.
Bueno,
hemos perdido el hilo. Estamos perdiendo el hilo.
Recoge el hilo,
va. Sí, Marisa, va.
Eso que
sí. Ya está, ¿no?
En todo lo que estabais hablando, ¿no?
No, el que ha empezado con la violencia ha sido yo, ¿eh? O sea,
no, pero la verdad es que las palabras condicionan. Imaginarse la palabra, pues, de ese maltrato todo junto siempre se asocia a situaciones violentas, ¿no? De violencia de género, de abuso de niños, siempre violento, ¿no? Si separamos esa palabra, ¿no? Y ponemos mal un espacio en blanco y trato, es mucho más amplio, ¿no? El maltrato. Y seguramente vivimos situaciones de ese mal espacio tratados muchas veces. Y la gente que tenéis un diagnóstico, seguramente más, ¿no? Porque, atendiendo otra vez a las palabras, ser mal tratado es todo lo contrario de ser bien tratado. El hecho de tener un estigma por la enfermedad ya predispone a no ser bien tratado por muchos colectivos, ¿no? Y a veces, no tanto con una actuación violenta, sino con una actitud de ignorancia, de ignorar a esa persona o incluso de desprecio, ¿no? Y eso es también maltrato, porque además es la semilla de la violencia. No empieza muchas veces la violencia por un maltrato feroz, ¿no? Sino por esos maltratos más pequeñitos que no se ven tanto, ¿no? Y yo creo que tenéis mucho que decir de cómo os sentís, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba, por ejemplo, de lo que supone para la gente que tiene un problema de salud mental los diferentes ingresos en los hospitales, en situación de los hospitales de agudos, ¿no? Que cada ingreso suponía una experiencia muy similar a una experiencia de estrés postraumático, ¿no? Y a veces pienso, cuando he visto a mi hijo, ¿no? Ingresado, que seguramente si en esas situaciones y en esos recursos la persona se sintiera bien tratada, no tendría... O disminuiría mucho esa sensación de estrés que hace que es que no quieras volver a repetir un ingreso, ¿no? Yo no digo que sea una fiesta, unas vacaciones, pero evidentemente cuando estás allá y te regulan hasta las horas de fumar, son incapaces los equipos de enfermería de ver que la persona tiene una ansiedad y que está en una situación crítica y que ciertas normas o ciertas reglas pues no tendrían que ser como mucho más flexibles, ¿no? O sea, ese maltrato yo creo que ese es más cotidiano y de ese no hablamos, ¿no? O el maltrato que se da, por ejemplo, en las empresas, con el mobbing. El mobbing no es una violencia física, pero no deja de ser un maltrato, ¿no?
Por supuesto.
Pero no, es que la violencia no solo es física.
Claro.
Pero todo lo que... de entrada, el maltrato violenta a la persona. De todas las maneras. De todas las maneras. Ahora, lo que sí que... Ahora que te referías a los psiquiátricos, no a los hospitales, sino a los psiquiátricos, es ese trato, ya no digo buen trato o mal trato, sino que cuando uno necesita ser tratado, ¿no?, pues que se le trate. En cambio, en los psiquiátricos sí que hay maltrato. Sí que lo hay, directamente, porque ya hay una institución como la enfermería que ya trata con hostilidad directamente.
¿Pero la respuesta de ser necesariamente la violencia? Digo,
sí, a las malas te atan y te chutan.
No, me refiero a la respuesta de la persona que en ese momento está ingresada.
Cuando está ingresada, conforme te van collando, hay un momento en que saltas. Si eres un muñequito, tú no has estado ingresado,
¿no? Sí, dos veces.
Ah, pues entonces lo habrás visto más de una vez, como a más de uno lo han ido pipim, pipim. Y luego sí. Ya cuando entras y sales muchas veces, ya entras con esa especie de como de suspicacia, que no suspicacia, sino que ya entras así, porque si no parece que se te vayan a comer el terreno hasta los compañeros, ¿no? Crean un ambiente de lo menos hospitalario.
Oye, eso está claro. Eso está
y les enseñan directamente cuando estoy en la enfermería, no, es que son así. No haya contacto, ojo, que no, cuidado. Y por eso lo tienen aquello lleno de cámaras y de todo, pero solo para ver, para vigilar, no para tratar mejor. Comprender, ¿no?
Por eso creo que hay que hablar también de esos maltratos que son más cotidianos y que pasan más desapercibidos, ¿sabes? Porque seguramente los autores de esas actuaciones, en algún caso, no son ni conscientes de que no están tratando bien, o sea, por tanto, están maltratando a las personas. Entonces, yo creo eso de que hay que decirlo, yo no digo tanto denunciarlo, pero sí decirlo, sí hacerles conscientes, sí ponerles delante del espejo y decir, oye, vuestro trato podría ser mucho mejor para que fuera un buen trato para las personas. Porque todo lo que no es buen trato es maltrato.
Yo cuando lo he expuesto públicamente a profesionales precisamente de gente que está haciendo clínica y esto, ¿no?, alucinan porque, uy, que casi que sea un prodigio que tengamos memoria y recordemos eso. Tienen como establecido de que... Porque nadie ha ido a decirles después, oye, ¿qué pasa, no? Pero es que ni ganas. Es que ni ganas.
Y a ver, ¿sí? No es por justificar a la gente que está haciendo la atención sanitaria, ¿no? Pero sí que en ocasiones se ve que hay un desconocimiento. Incluso con las personas con las que están tratando, se piensan, pues eso, que son pacientes que a lo mejor... están convalecientes de una operación o de una rotura de algo o de un resfriado, y entonces hay personas que están que necesitan una atención que no es esa, que no es el cuidado, sino que tiene que ser otra cuestión, ¿no? Entonces ese desconocimiento en muchas ocasiones les lleva a hacer juicios de valor sobre las personas, que dicen, no, mira, este lo que está diciendo es que miente mucho, no le hagas caso. Entonces ya no hay ni tan siquiera trato, hay una indiferencia. Esa indiferencia te puede herir muy profundamente, en el sentido de que tú sí que estás reclamando que te ayuden. Y entonces dices, no, déjalo, si es que este siempre se queja.
Y si reclamas demasiado ese trato, el acercamiento es con hostilidad. ¿Y qué pasa, no?
Bueno, pero claro, ahí porque tú ya tienes que expresar, ponerte a su nivel, a un nivel de, digamos, a lo mejor de expresión que sí que parece violenta o que ellos interpretan como que puede ser. Esa antesala de la violencia que se supone que tienes que desatar, y entonces pues su respuesta es en esa misma medida, pero no siempre. Yo he visto a veces que te han dejado en un rincón de la sala de urgencias y allí te has quedado, y por más que has intentado, oye, por favor, porque claro, lo intentas,
sí, tienes que ser espectacular, si no te hacen caso.
Si lo intentas hacer, digamos, de una manera, digamos, más cordial de lo que ellos son en ocasiones, pues entonces no te hacen ni caso. Te dicen, ¿a usted quién le atiende? Ah, pues le han dicho que se espera aquí, pues espere. y ya está, y ahí te quedas. Y si vas, no moleste, oiga, ya le he dicho que se queda allá. Y entonces, claro, te tienes que poner de una manera que a lo mejor tú no quieres ponerte porque es donde posiblemente te descontrolas. Y entonces ahí es cuando ellos ejercen esa violencia. Pero claro, tu violencia no es exactamente contra ellos, sino es contra ese vacío que estás sintiendo.
Que te están ejerciendo.
A eso me refería cuando digo que esos pequeños maltratos son la semilla de una respuesta a veces violenta, ¿no? Que no procedería si no hubiera habido ese maltrato previo, ¿no?
O cuando ya estás integrado en la familia, precisamente el que dentro de la familia, pues mira, es el loquito, es el que, funcionando siempre bien, cuando a lo mejor pues ya está toda la familia como si dijéramos, ¿no? Pues es el último mono. Y al final tiene que llamar la atención de una forma u otra para expresarse y ya lo consideran, ¡oh! ¿Sabes? Tienes que liarla para llamar la atención. No liarla, sino hacerte oír. Y entonces lo que es considerado alzar la voz en otro sentido, ahí es gritar y ponerse violento. Pero volviendo...
Lo que pasa es que, claro, quizás es difícil cuando uno está en ese punto de que no está en crisis, pero está a punto de conseguir... Yo sí que creo que hay que canalizar, como decías antes, ¿no? Esas cuestiones. Lo que pasa es que no siempre se puede. Yo recuerdo que una de las cuestiones que me dio más coraje fue el hecho de estar ante el psiquiatra y decirle que quería un tratamiento natural y él decir que no había y que por lo tanto solo había medicación de esta pura y dura. Y entonces, pues bueno, tuvimos allí una situación tensa entre que pues yo esto no me lo voy a tomar, yo quiero otro tratamiento, hasta que al final pues se le ocurrió que sí que había en esos momentos había un tratamiento que no era químico, que entonces se podía llevar a cabo y a ver si daba resultados, porque tampoco lo garantizaba. Y entonces eso fue lo que permitió el no entrar en esa dinámica, digamos, de empastillarte, porque ahí yo sí que pienso que esas pastillas reaccionan químicamente y te producen unos síntomas que al final... El propio psiquiatra, que en principio no te ha hecho el diagnóstico, te acaba haciendo un diagnóstico. Y entonces, el caso que yo no tenga diagnóstico es ese, porque no entré en esa dinámica en ese momento. Después, posteriormente, ya la cuestión no se pudo solucionar de esa manera y sí que me dijeron, no, pues ya esos tratamientos ya no se hacen, se han sacado de la sanidad pública, o te los pagas, o si no, aquí solo hay pastillas. Y entonces ahí pues empecé con una pastilla, pero dije, vale, me tomo la pastilla, veo el efecto y si no me gusta, a los dos días estoy allí. Y claro, efectivamente, a los dos o tres días estaba allí explicándole que no, que eso no me sentaba bien. Y ellos insistían que la medicación hay que esperar entre una semana o 10 días para ver el efecto. Y yo ya lo estaba notando al segundo o tercer día. Y entonces, claro, yo no pretendía que ese efecto fuese a más porque realmente entonces sí que ya no era yo. Yo ya no sabía quién era.
Bienvenido al mundo de las drogas.
Claro. Entonces ahí pues llegó un momento que para antes de generar una situación en la cual pues realmente el psiquiatra dijese, ostras, estás de ingreso,
sí.
Pues dije, no vengo más. Y dejé de ir al psiquiatra y bueno, no... Yo no tuve ningún tipo de brote por esa situación. Pero claro, es mi caso personal, ¿eh? No...
Pero porque no llegaste a engancharte.
Claro. Es que esa creo que es una de las claves.
Por eso. Yo no, como no sé, yo sé lo que pasó, pero no, o sea, puedo anticipar, puedo intuir, pero no puedo decir esto es de aquí, porque bueno, realmente no lo sé. No sé si es de aquí. Pero sí que tengo esa intuición de que realmente una vez entras en esa dinámica, pues te empiezan a medicar, después ya tienes un diagnóstico, a partir de ahí ya es fatal, porque claro, no te lo quitas. Claro.
Esa es la clave.
Te puede ir modificando el diagnóstico, pero no te lo quitas en la puñetera vida, y yo creo que a mí, entre otras cosas, si algo me salvó, pues una de ellas, entre otras muchas, ¿eh? Fue el no tener un diagnóstico.
Bueno, y volviendo al
tema... Esa mera intuición, los últimos estudios confirman, ¿eh? Eso que para ti es una intuición. Por ejemplo... un estudio muy muy reciente que además está en un foro muy ortodoxo de la psiquiatría, que es Esquizofrenia Forum, habla de que se han hecho ensayos con personas sin medicación
teóricamente con diagnóstico de esquizofrenia y personas con medicación, y el cambio de volumen cerebral que siempre se había atribuido a la enfermedad es producida por los antipsicóticos.
Hace mucho tiempo que se sabe, ¿vale?, que se pierde masa.
Desde hace 5 años, pero cada vez más. Entonces, eso que está hablando Gorka, lo de la profecía autocumplida al final, que acabas teniendo el diagnóstico por haber empezado una medicación, uh-huh, es que va a ser cierto. Y a lo mejor dentro de 10 años nos asombramos de lo que se había llegado a hacer en el mundo de la psiquiatría ahora.
Hombre, en cada tiempo bendijeron su sistema, siempre. Cuando, yo qué sé, cuando las lobotomías, mano de santo, mano de santo.
La provocan los antipsicóticos.
Eso por supuesto, pero eso es sabido desde finales de los 90 por resonancia magnética. Se sabe que reduce el volumen cerebral, aparte de 1000 efectos secundarios sobre el mismo cerebro, sobre las diferentes cavernas, materias, etcétera, etcétera, pero es tan feo decirlo.
Para mí, que no escuchen a los pacientes cuando están diciendo qué síntomas tienen, qué observaciones, porque estamos hablando de que la psiquiatría es una disciplina basada en la evidencia, ¿no? Y eso es observación. Entonces, es curioso que la persona que más datos puede dar de lo que le está pasando, matizada por sus delirios o por lo que sea, pero es el primer observador, a esa persona no se la escucha. Y para mí eso no es bien tratado.
Pero eso es porque no estamos bien del...
maltratado.
Pero eso es porque no estamos bien del cerebro, según el presidente de la Asociación Española de Psiquiatría Biológica, el doctor no sé qué, que dijo que el estigma viene porque la gente, claro, no entiende que estemos mal del cerebro. Y claro, ¿quién se va a fiar de alguien que está mal del cerebro? Que eso lo diga un señor psiquiatra y siga ejerciendo. Oh, no, yo no sé... Sí, eso se puede decir, ¿eh?
Pero bueno, yo, mira, el viernes estaba... me encontré a un chaval y, bueno, había visto el docu de 1% esquizofrenia y a él todos los argumentos que hacían los psiquiatras, que eran argumentos biologistas, pues le parecía bien... Él encontraba que estaban bien argumentados y que es lo que hay que hacer, ¿no?
Pero si no hay argumentos, son hipótesis solo. ¿Eso lo sabe el que te comentó esto o no?
Sí, bueno, pero esas hipótesis seguramente dentro de también de su mundo de hacerse las ideas de las cosas, pues también encaja y entonces por eso le da esa credibilidad. Seguramente si no encajase, pues diría, ostras, pues esto no me acaba de convencer. Y podría acceder a otra fuente de información diferente. Pero claro, nos han convencido tanto de que todo eso se genera así, que es todo genético y que si nacemos de una manera ya vamos...
predestinados en la vida.
Ya, pero que te diga todo un señor doctor en psiquiatría, que no recuerdo el nombre, pero ya te digo, es el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, que el tío te diga que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro.
Sí, a él le dan dos resonancias. A él le dan, lo dice convencido de
pero
esto.
Le dan dos resonancias de dos cerebros y él no sabe distinguir el por qué uno sí, uno no.
Juan, pero para que uno acepte no otras decir hipótesis eso. Que no... tiene que estar muy abierto a leer todo y sobre todo a dudar, que eso es el verdadero pensamiento científico. Yo la mayoría de los psiquiatras que conozco no dudan, lo cual para mí sí, ya los descalifica como
pues
científicos.
La ciencia la mueve
pero
la duda.
El hecho
la duda,
de que
no
las hipótesis estén mucho más consolidadas en el mundo de la psiquiatría es porque en los medios de comunicación que llegan a los psiquiatras oficiales son las hipótesis que se plasman. Claro. Oye, durante mucho tiempo nos creímos que en Irak había armas de destrucción masiva, ¿no?
¿Sí?
O sea, si se ha... Bueno, durante mucho tiempo. Algunos no, pero mucha gente... O sea, tanto como para justificar una guerra. Lo que quiero decir es que manipular la información hacia la más media es muy fácil.
Sí, pero estamos hablando de...
Es muy fácil.
Estamos hablando de doctores en medicina.
No, pero los psiquiatras...
Que deberían de ser un poco autocríticos ahí. Joan, bueno, al menos Joan, críticos, un espíritu
no
crítico
son
al menos.
Científicos.
Joan, efectivamente, los psiquiatras lo que asumen son todas esas hipótesis que les llegan y las hacen porque son las oficiales y las canalizan. No son los que... están investigando y van
que
a...
Que van, mucho
no,
menos.
No, pero...
Lo único, no, pero... Y entonces los síntomas que ven en las personas las justifican con todas esas teorías que les van llegando.
Sin ningún espíritu crítico nunca, ¿no?
Te diré bueno, más, Juan.
Tendrán el suyo, pero está también base dentro claro. de su cuerpo de doctrina.
Así cumplen, ¿no? Así cumplen con los protocolos,
Juan, pero es
con
que
lo que
encima,
hay que cumplir y ya
Juan,
está, ¿no?
Encima, si dicen que los fármacos no funcionan, no les queda nada.
Y eso no...
¿Vale?
No
es, es que se pone en entredicho su puesto de trabajo, su profesión, su poder, todo. O sea, se les acaba.
Y por eso
su
tienen
trabajo.
Que perpetuar el entonces, sistema.
Bueno, estamos hablando del egoísmo de las personas y de la situación acomodaticia. Entonces, para ellos es mucho más cómodo creerse esas hipótesis y pensar que unos fármacos que se diseñaron en los años 50 funcionan.
Y que además no se diseñaron.
No han sufrido modificaciones.
No,
o sea,
se diseñaron.
Se ha avanzado en el conocimiento del cerebro en estos 60 años, no mucho, bastante poco, a pesar de todo, pero en los fármacos, nada, o sea, no hay ninguna novedad. Los nuevos que salen son lo que en inglés llaman me too, yo también. Son copias de la clorpromacina del año 50. Pero es que si un psiquiatra reconoce que, mira, con los fármacos no vamos a conseguir nada... Es que no les queda nada, no les queda claro. nada.
Abrir otras vías al menos, ¿no?
No, porque no están dispuestos.
Hay otros tipos de terapias,
demostrar.
Lo harían ahora. O sea, ¿qué psiquiatra está contigo una hora hablando? Ninguno.
Ninguno.
Y además no tiene
ninguno.
Formación para otra cosa que no
claro,
sea. Muchos
claro,
solo
claro.
saben
pago,
medicar.
Sí.
Claro,
pago, sí.
claro.
A ver, y entonces, ¿cómo podemos tener nosotros información sobre el daño que hacen esos fármacos? Y tú, pues alegremente seguir haciendo eso porque no tienes otra cosa mejor que hacer.
De la misma manera que los países establecen guerras en países vecinos, ¿no? Homologando la violencia.
La
pues lo mismo.
Ambiental, sabemos que nos estamos cargando el planeta con todos.
Eso serás tú, yo no.
Con todos los.
Has sido tú, ¿eh? Has sido tú.
Pues yo también.
No sabemos quién es.
Tú y cuántos como tú.
Sin embargo, a pesar de todos los acuerdos que hay de Kioto y no sé qué, pues se incumplen y no pasa nada. Y se contaminan ríos, tierras, territorios, se exterminan poblaciones indígenas para talar más árboles. Y el proceso sigue. Y no y hay personas pues que a lo mejor nos sentimos sensibles en contra de todo eso y lo pronunciamos, lo decimos, lo explicitamos, lo señalamos, pero el sistema sigue su avance, no se detiene ante eso.
¿Visteis el documental? No es un tema del maltrato, pero esta semana dieron un documental sobre los efectos de la uralita, ¿no? Del amianto.
Hostia, esto provoca... Pero
eso también hace...
Es curioso, están quitando... ¿Vale? Toda la uralita que tenemos en el primer mundo, pero siguen fabricando el fibrocemento y enviándolo a países del tercer mundo, sabiendo que eso a la larga va mal para la salud.
No, y es que aquí hay empresas
¿vale?
todavía
pero
que lo utilizan,
haciendo,
¿eh?
De la misma manera que el tabaco.
Empresas que todavía lo utilizan.
Se está fomentando que se fume en el tercer mundo para compensar la pérdida de mercado del primer mundo. Es que somos bastante hipócritas
el
ser humano.
Yo lo llamaría de otra manera, pero bueno.
No, de entrada hipócritas, de entrada.
De entrada, exacto.
Y entonces, pues bueno, a ver, volviendo a los malos tratos. Esas dos mujeres, que se callen, que se oye, que esto es la radio.
¡Juane!
Esa boquería.
Ahí chachareando, hombre.
Coordinador, ¿qué pasa?
Volviendo a los malos tratos. ¿Cuántas veces os habéis sentido maltratados precisamente por ese señor psiquiatra?
Muchas veces.
¿Verdad que sí, verbalmente?
Muchas veces.
¿Verdad que sí? Y eso es un trato de un señor que está por tu salud, que se supone que su trabajo es tratarte y sobre todo tratarte bien.
Sí, sí, sí.
Y lo que
sí,
se dedica es a juzgar tu vida y a decirte lo mierda que eres y de todo, ¿no? Mm. Y eso lo dices después fuera y ¿verdad que casi que ni se lo cree?
Y tú, por ejemplo, estás con un psiquiatra y estás... con un terapeuta y ese tío no tiene ni puta idea de lo que supone todos los conceptos que tú o toda esa práctica que están ejerciendo sobre ti para ayudarte a estar mejor, ¿no? Y se lo cargan de esto de forma sistemática porque ellos eso no lo consideran una ciencia. Y como no lo consideran una ciencia, tomar fármacos sí, pues te inflan a fármacos y pasan de ti olímpicamente.
Ciencia económica, ¿no? Tomar fármacos es una ciencia económica, porque otra cosa, como ciencia...
Ya tenemos la música.
¿Qué? Hay una llamada, hay una llamada.
¿A jugar otra vez a la llamadita? Vale.
No, ¿estás seguro que entras, eh?
No, espera que...
A ver,
la técnica.
Hola.
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 Oh. Oye.
¿Qué? Bucana.
Oye.
Desde San Boy entran, sí.
No, oye.
Más alto que no te oímos.
Martín.
No está.
No está el Martín. No está el Martín.
Está el Martini.
Hola.
Bucanan. Nada, no se oye. No
es el problema de ella, ¿eh?
Dale caña, Bucanan.
¿Estás sorda?
¡Bucanan!
No la estigmatice, hombre.
Se cayó.
Ese problema.
No, eso bueno. Es la
love is power, and I play the rule. Well, love is power, and as an absolute corrupts entirely all our minds, it sets a course that we can't save. Well, love is war, and both sides lose. Well, love is war, and as an absolute corrupts entirely all our minds, it's a language we can't use. What if I should call your name at night?
Otra vez, vamos con la...
¿Sí?
Oye, Bucanan.
Hola. Venga, ¿qué nos va a cantar hoy?
¡Samboy!
¡Bucanan!
¡Hello, hello!
¡Cojones!
A ver, lo de Telefónica, por favor, no porque te el programa, por favor.
Que la Bucanan quiere cantarnos aquí, claro, una por hombre. Soleares.
Y que es una cabina de monedas.
¡Bucanan! Bucanan,
tú canta.
Que te jodan.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
So you run down to the sake of the town, but the fire.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar.
Bueno, ahora tenemos música con un... ¿Cómo te defines? ¿Un músico urbano? ¿Un músico como...?
Urbano, ya no vivo en la ciudad, pero la verdad es que... que bueno, como queráis. Yo toco la guitarra y canto.
¿Y cantas?
Sí.
Vale, muy bien. ¿Y vas a expresar tu arte aquí?
Pues sí. Ya que me habéis dejado, va, pues que estoy súper contento de estar
bueno,
aquí.
Bueno, pues toca un par de canciones.
Bueno, Xavi, recordamos que tenemos aquí a Pimpo.
A Pimpo.
Pimpo.
Pimbo, claro. Ya lo he dicho, ¿eh?
Ah, bueno. Pero lo remarcamos porque se tiene que regalar bien.
Sí. Me voy a regalar.
Y que viene desde Granada, ¿no? Que para una semanita que está aquí, invitaba.
Viene desde Granada.
Sí,
¿no?
Hostia, la tierra del Morente, qué bonito. O sea, seguro que me va a gustar.
Bueno.
Nos va a gustar.
No tengo mucho que ver, con Morente.
Bueno, pero igual, pero es arte. Eso es lo que importa.
Vamos a darle un espacio, ¿no? Venga. Para que toque cuando quiera el Pimbo.
Vale, pues voy a tocar una canción ahí, a ver. Si os gusta, toco otra, si no, pues...
Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo y unos sollozando, otros en silencio de la triste alcoba. Todos salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo al muro arrojaba la sombra del lecho de un reloj, se oía compasado el péndulo y de algunos cirios el chisporreteo tan medroso y triste, tan oscuro y quieto, todo se encontraba. Que pensé un momento, Dios mío, que solos se quedan los muertos. De la casa en hombros llevaron la al templo y en una capilla cerraron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros al dar de las ánimas el toque postrero. Acabó una vieja sus últimos rezos, cruzó la ancha nave, las puertas gimieron y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía que pensé un momento, Dios mío, que solos se quedan los muertos. Una uva me recorre el pie en la viña, quiero que me arropes en la rama de la misma, con hojas de acanto, por mantas de avispas, quiero que me arropes en la rama de la misma, con hojas de acanto, por mantas de avispas.
¡Bravo! ¡Bravo,
bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravísimo!
Pues tengo que decir que hay un poema entre medias de la canción que no es mío, que es de Becker, por si lo queréis leer.
No, pero un recurso muy bonito para el temita que has currado.
Muy bonito, sí, y la música muy bien tocada, o sea, todo muy bien. Muy bien.
Lo que más maravilla el sentimiento que le has puesto, ese señor. Utilizando ese recurso de Becker, te tienes que regalar otra, ¿sí o no?
Hombre, se tiene que regalar por lo menos un par.
Venga.
Un concierto aquí.
Sí.
Oye, Pimbo, pero tú con lo bueno que eres, ¿nadie se ha fijado en ti o qué?
A mí, mucha gente se ha fijado en mí. Mi madre es la primera que se fijó en mí. Que todos los días me dice que soy muy guapo. Pero, bueno, no vivo con ella, pero normalmente cuando la veo.
Pero bueno, ¿nadie reconoce ese talento que tienes?
Y ya con que me lo reconozcas tú aquí, la verdad es que me vale, te lo digo.
Hombre, pues muchas gracias.
No, pero hablando de otra cosa, ¿tienes algún tipo de CD registrado o alguna maqueta grabada?
No, nada, pero bueno, voy a dejar un CD que he grabado, ¿no? Estupendo. Bueno, que ya hace mucho que lo grabé, ahora estoy grabando
pero
otro, pero...
tienes que decir al coordinador, ¿eh? ¿Solo? ¿Lo demás?
Es que
nada.
No, me compromete mucho, ¿eh?
No maltratas, sí, esto es un maltrato.
Bueno, pues Pimbo, ¿nos quieres regalar con otra canción?
Por supuesto, si me la pedís.
Vale.
Venga, ya pues ya.
Venga, pues voy a tocaros otra así que tranquilita también, porque si tocamos algo así muy agresivo a lo mejor se oye mal, ¿no?
Sí.
Entonces tocamos algo...
No, pero tú mismo.
Tú mismo.
Vale, pues
nuestro crítico musical.
¿Vale?
No me quites ese papel, por favor.
Si se escucha muy tal, pues me lo decís. Porque
eso
es un poco
cañera. Técnico.
Atenta mirada hacia el horizonte con paso decidido. La lluvia es intensa y la noche despierta ante la firmeza de las piernas que avanzan. Ante la firmeza de las piernas que avanzan. Los cuerpos bien articulados, compuestos de huesos largos, duros y blancos, resaltan en lo oscuro como cuchillos corvos, sacando los ojos a todos los difuntos. Estaremos muertos y con hambre de justicia. Estaremos muertos y con hambre de justicia. Las almas vagabundeaban hacia un mundo nuevo, errantes y sin balas. Todas las almas las habían tirado. Una vez acabado el trabajo, habiendo volado la cesera de los ricos, habiendo volado la cesera de los ricos. Enumerando uno a uno todos los privilegios de propietarios, empresarios y clero. Todos prendieron en el fuego informe, mientras alrededor se bailaba un paso doble. Reinaba la anarquía en el medio del bosque. Reinaba la anarquía en el medio del bosque. Los cuerpos aún uniformados de policías, reyes y soldados, les fue reservado el último momento mientras se torturaba a todos sus sargentos. Fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden. Fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden ante la firmeza de las piernas que avanzan. Estaremos muertos y con hambre de justicia, habiendo volado la cesera de los ricos. Reinaba la anarquía en el medio del bosque. Fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden.
¡Olé! ¡Aupa, aupa! Tenemos aquí al Erchundi de Granada. ¿Qué te parece? Vaya regalito.
Muchas gracias.
Y menos mal que era tranquila, ¿eh? Tranquila, pero intensa.
No, esta no era tranquila.
Además es...
Me ha animado.
Eres un poeta, ¿eh? Aunque te digas gracias. Que no, pero eres un poeta porque tus canciones... A mí me gustan mucho tus canciones.
Qué bien. Pues mira, aquí os voy a dejar un CD.
¿A tiempo para ¿Eh? Ahora o qué?
La otra para hombre. Bueno,
faltaría
otra.
Más.
Otra, ¿no?
Pero no quiero. Que el programa me estaba encantando, ¿eh? Me ha dado hasta pena venir aquí.
No, hombre, claro, no. Si es que esto.
Me estaba encantando lo que estabais diciendo.
Pimpo, es que esto forma también parte del programa. Cuando llega una persona así como tú, y como esto es un espacio abierto también para la música, que es otra forma de expresar, como el de la palabra, el debate que organizamos sobre el tema central, sí. Pues adelante.
Y lo que está diciendo en sus poemas viene a cuento.
Sí. Es un espacio abierto, pero pequeño.
Pequeño, es grandísimo este espacio.
Pero está lleno de humanidad.
Oye, piensa una cosa: que hay bastante gente que nos escucha, ¿eh? No es por nada.
No, no me pongas nervioso, eso lo he mirado cuando termine.
Hay bastante gente que nos escucha.
Están escuchando.
Que a través de la red se escuchan hasta de Nueva Zelanda, que lo sepa.
Y seguro que dicen Pimbo, es genial. Lo malo es que, tío, yo no sé qué coño pasa que...
Nada, desde aquí lo vamos a tener que relanzar nosotros, ¿eh? Con el CD.
No hay tu tía, no...
Bueno, es que no mueve las caderas. A lo
mejor... Tendrías que sacar un CD o a ver si alguien te puede patrocinar un CD.
El CD lo hemos sacado ya, la verdad, que yo y mis amigos pues hemos sacado un CD y está genial, yo estoy súper contento. Hombre,
ya que sí, hombre.
Si no tuviéramos un técnico de sonido tan bueno como el que tienes aquí, pues a lo mejor sonaría lo mejor, pero
los medios sigue, que tenemos... Entonces sí que la había.
Lo que me he quedado yo con el técnico de sonido, que tiene un pito, van a ser más.
¿Un qué?
Un pito.
Nunca está mal decir.
Bueno, vamos a seguir con las canciones, ¿no? Que nos va a tocar aquí
Pimbo. Sí.
Venga, va, pues.
Venga,
venga,
vamos por la tercera.
Pimbo, sí. A ver, que mire bien esto.
Que no es Roger Daltrey, que esto no es pinball.
No miro la hora porque ya es tarde para mi mente. Puede ser de madrugada o de noche, pero mi mente ya está cansada de amanecer. No me importa lo que lleve dentro la caja de cartón que tengo a mis pies, la botella de agua de tapón amarillo está vacía de agua y todo se fue cuando la lluvia cayó. Solo mojo mi pelo, la cabeza intacta, el corazón húmedo hasta las entrañas. Solo me queda un pulmón. Y cuando todo vuelve y todo sale, me queda la se me abre el corazón, se encoge, todo me arde, será cosa del calor que está que me cae, me recorre el alma, me recorre la piel, el sudor se desgasta, el sudor de la memoria, me quedo seco, el cerebro se encoge porque ya no quedan más neuronas viva que me socorran. Ventana abierta que se escapa del alma, luz que se viene, luz que te atrapa, la ventana abierta entra aire contaminado, luz que no es, luz que se ve, calor engañoso de un radiador amargo que irradia contaminación para el alma, calor inmenso que te da comodidad y te va destruyendo el alma. La lágrima se acerca por el oído oscuro, el ojo está cerrado para no ver a nadie. Me he equivocado, lo siento. Bueno, va. Bueno, ahí la podemos dejar, que queda más o menos.
Bien.
Copia mala letra, mira que soy torpe.
Esto podemos decir que sí, de verdad, ha sido cuestión del directo.
Cuestión del directo total.
Además es que aquí, bueno, pasan gente, grupos así, que nos regalan con su
siempre
música.
De lo bueno lo mejor, ¿eh?
Y bueno, grupos y demás, lo que pasa es que nadie le da una oportunidad para forrarse, ¿no? Como digamos, porque ser rico debe ser la leche, tío, yo no sé.
Y bueno, rico de amor ya ni te cuento, ¿no? Como hay aquí todo, pues ya está.
Y bueno, que nos ha gustado mucho tu música, nos ha gustado mucho.
Muchas gracias.
Y que bueno, que cuando quieras aquí tienes abierto tu espacio. Aunque sí. Marisa diga que es chiquitito, pero muy grande en humanidad. Bueno, sí, creo que tenemos...
Sí.
Bueno, nos da tiempo para que...
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna...
Bueno, ahora Paola nos recitará un poema suyo. Uno, un par.
Bueno, yo empiezo con un poema que se titula Ya no aguanto más. Y dice: y ya no aguanto más, ya fue. Todo un suspiro quebrado, un amor, dos obsesiones, tres obstinaciones. Y ya no aguanto más, ya fue. Todo un suspiro quebrado, al abandono de otros lugares no autóctonos. O de mujeres de lenguas dobladas. En fin, ya fue. Todo un suspiro, y ya no aguantaré más. Las nuevas miradas acechan. Un placer, dos segundos, tres encuentros.
¿Quieres otra? Paola, sí. ¿Cabe otra?
Bueno, pues nada, continúo. Continúo con otra que se llama Apetito Obsesivo. Y dice... Los ojos se alimentan de legañas, mientras mis ojeras descarrilan en la amnesia por el trauma. Pues sí, ayer mecanografié tu oreja en mis rodillas y tizné tu pelo de incapacidad, donde las pulsaciones del betún borraban el yeso en la distancia y la disociación iba juntándose como sagrada unión. Si bien no, todos los lazos se desatan y van a parar a la desembocadura de una obsesión.
Set me, let me hold you. Then I dream, you dreamed about me.
Bueno, y ahora la Silvia nos va a cantar una canción
dedicada al Marce y a la Car. Yo jamás hubiera ni soñado este amor, esta amistad que no se aparta de mi lado. Sí, amistad, amor profundo, jamás podré olvidar esa dulzura, esa libertad. Doy gracias mil y una veces, tanto de Carol como de Marcio. Me ha entendido la mano tantas veces que no puedo decir otra cosa tan grande que no ha habido ni habrá, pero que nuestro recuerdo los llevaremos bien adentro.
La última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y es de este, desde este dualismo, desde este bailén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Then I dream, you dreamed about me. Were you?